La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying.
Y sí, esta cortina nos pone energizantes, nos da muchas ganas de volver a hacer Femiñetas Radio como cada semana aquí en el Prat Radio 91.6. Estamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde, los domingos repite en Radio Universidad de Rosario 103.3 y estoy con Javiera Tapia Torra, mi amiga, compañera, luchadora, migrante. Y bueno, con quien enfrentamos todos estos años de desidia y de incertidumbre de todos los ámbitos, ¿no?
Y también de hermandad, sí, y alegría de hermandad, y fiesta y baile y goce también.
Tal cual.
No vamos a partir este programa tan abajo, amiga, ¿no?
No.
Que por eso nos tenemos.
A pesar de los contextos, de las noticias. ¿No vamos a dar noticias hoy?
No, nada. Solo vamos a decir que nuestras predicciones han estado bastante acertadas, que me parece importante reconocer, ¿no?
Bastante acertadas.
Que nuestro análisis ha estado bastante acertado.
Feijó no es presidente.
Y no lo va a ser.
Bueno, el Reino de España.
Al menos
por ahora no. Bueno, sí. Perfecto. Hay un montón de cosas que vamos a tener en el día. Va a estar Andrea López Tomás desde Beirut, nuestra columnista internacional, nos trae todo lo que está aconteciendo respecto de, bueno, por ejemplo, Libia y Marruecos, dos fenómenos. Esto en base a los negacionistas, ¿no? Los que niegan el cambio climático, todo lo que está sucediendo respecto de, bueno, del avance del capitalismo, entre otras cosas. Así que, bueno, vamos a estar hablando en un rato con ella, pero tenemos invitada.
De lujo.
Hace mucho que queríamos invitarla, sí. Y para nosotros es un honor que se haya acercado hasta aquí, hasta el Prat Radio. Y tiene presentación porque, como corresponde, tenemos el segmento de entrevistas para todos nosotros.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, y ella llegó temprano, a tiempo, con sus camisetas donde ya indica parte de las movidas que va a estar armando esta semana. Ella no está sola, siempre está en comunidad, en lazo, en lucha. Yo la conocí en las calles de Barcelona, por supuesto. La podría haber conocido en Rosario, pero ella se vino hace bastantes años de Rosario, nos lo va a contar ahora seguramente, porque hay una historia maravillosa y también hay mucha lucha, mucho reclamo. La Vicky Canalla, más conocida como la Vicky Canalla, Victoria Columba,
que la familia ya...
La familia...
necesita reconocerme como parte.
Sí, la Vicky Canalla es, bueno, una pieza en el engranaje del activismo feminista, antirracista, decolonial, que está siempre presente y poniendo el cuerpo, Vicky.
Uf. Eso sobre todo, sí, sí, que ya estoy, me he presentado ya en la jubilación del 12 de octubre, estoy en la comisión jubiladas.
No, pero aparte está bárbara, Vicky, o sea,
está espectacular.
No, pero no hay manera, no hay manera.
Vamos
no hay
a subir manera. Fotos para que vean.
Una energía que es envidiable además, y siempre con mucho humor, con mucha pila. El otro día yo la veía en la fiesta de la Merced, en el Grec, la veía bailando. Primero le gritaba para ver si me escuchaba, para ver si me veía, y la veía en la multitud, loca, bailando con la Ile.
Encendidísima. Sí, no quería bajar, y después cuando... El problema es cuando ya arranco, ya no paro. Pero bien, sí, tengo esos momentos de cansancio de decir, bueno, este año, el 12 de octubre, vamos, la juventud, divino tesoro, que para eso no tantos años, y al final, claro, te llaman por una cosa, te llaman por la otra, es referencia un poco también que también es importante, ¿no? Porque hay que reivindicar la viejitud también, ¿no? Porque a veces está como mal vista, ¿no? Las viejas. Bueno, sí, pero las viejas estamos aquí dando la haciendo la guante. Muchas veces yo pregunto, digo, ¿cómo puedes estar cansada a los 20 años? Yo, es una duda a mí, me surge.
Nos pasa con las
y colegas. Y es feo porque las chicas se sienten como presionadas, ¿no? Y como diciendo, ay, esta adultocracia otra vez. No, no es adultocracia, es que yo nunca estuve cansada a los 25 años, imagínate, no estoy cansada ahora. Pero sí que es importante también saber sacar el cuerpo a tiempo para que no exista esa costumbre de, bueno, colgarnos, ¿no?, de los demás, porque también hay una cosa muy de aprovechamiento. Mucha crítica también, ¿no?, a quienes ponemos el cuerpo, mucho cuestionamiento de los liderazgos. Es un tema que nos queda muy pendiente, tanto dentro del feminismo como dentro de los movimientos antirracistas. O sea, hay que empezar a trabajar. Los liderazgos son importantes, lo estamos viendo en todo el mundo, y lo vemos mucho también en Argentina, ¿no? Fíjate que ese recambio que no se produce a veces con líderes sociales produce ese enquistamiento, ¿no?, en algunos personajes, que después les cae todo el peso de la ley, la persecución, la criminalización, la estigmatización y todo, ¿no? Y el peligro que subyace también de que los movimientos y las comunidades no tengan esos liderazgos también un poco marcados, con respeto siempre, no desde el ego, sino desde el saber, desde respetar el saber también, ¿no? Los saberes es algo que bueno, que como la espiritualidad en estos nortes globales nos los van, ¿no?, podando de ratos. Y yo hablabas de la camiseta, Flor, y recuerdo cómo nos conocimos, ya lo puedes contar vos porque me identifico.
Un 8 de marzo de 2018, era mi primer año en Barcelona, y vi a una mujer, obviamente, moviéndose entre baile, marcha, levantando los carteles, megáfono en mano, organizando. Porque, bueno, entre 2017 y 2018 empezó a tejerse una de las columnas más importantes de estas manifestaciones que cada 8M llenamos las calles y nos abraza y nos da muchísima energía para ver cómo seguimos y cómo nos organizamos, la columna migrante, ¿no?
Sí.
Que bueno, me acordaba eso, que en otras
llevaba
oportunidades...
Llevaba a Micaela.
Totalmente.
Y hacemos un espacio pequeñito también porque... Bueno, no he podido dormir pensando en Ivana Paula Garcilaso Bellón, asesinada por llevar una camiseta como la que llevo hoy, que dice feministas antirracistas. Todas mis camisetas hablan, tengo cajones de donde salen los puños. Y la camiseta de Rosario Central es una camiseta que yo usé desde tan chiquita para ir al colegio. Iba con agujeros alguna. Y esa camiseta, bueno, supuestamente ha sido el motivo por el cual esta chica le han tirado piedrazos, la han matado lapidándola. Para Ivana Paula, para su familia, todo el cariño, todo el respeto, todo el dolor, porque no dejan de ser feminicidios también en el fútbol. Yo desde muy chiquita fui a la cancha. De joven también iba mucho a la cancha, me he peleado con el fútbol hace unos años, desde que realmente he reconocido el negocio y
poco el deporte.
Y, sí, y el racismo también que hay dentro de estos lugares, imposible. Así que nada, para hacer un inciso entre Micaela y
Ivana,
pues eso, un cariño y un beso muy fuerte para todas las chicas canallas, para todas las chicas leprosas también, porque nadie se merece morir por un partido de fútbol ni por llevar una camiseta. Y la verdad es que ha opacado un clásico que para mí es victorioso. pero me ha dejado muy triste, no he podido saborearlo.
Les contamos que el clásico en Rosario, en Argentina, donde también se escucha este programa, está caracterizado por una efervescencia que no sucede en muchos lugares del mundo. Rosario Central y Newell's Old Boys se enfrentan por lo menos 2 o 3 veces al año, y en este caso, después del triunfo de Rosario Central, muy cerca de la cancha del contrincante de Newell's Old Boys, un grupo de asesinos, básicamente, no puedo denominar, descerebrados, absolutamente. Hay videos y demás que ya estaban adelantando lo que iban a hacer,
con total impunidad y sin policía defendiendo a nadie.
Sí, todo un estado ausente, sin lugar a dudas. Así que bien por traer este tema acá, porque nos atravesó y parte de lo que va sucediendo con las violencias institucionales también.
Sí, quería agregar que obviamente no es equiparable, pero pasó la semana pasada en Madrid que los ultras del Atlético de Madrid le dijeron a una niña de 8 años por llevar una camiseta negra de mierda, te vamos a matar. 8 años tenía la cría. El racismo otra vez en el fútbol, hombres adultos sintiéndose con la impunidad de amenazar de muerte a una niña de 8 años racializada por llevar una camiseta de Vinicius, me parece que es generalizado en el fútbol. Yo era muy fanática como tú, más de joven, y cada vez me siento más lejana al fútbol por lo mismo, porque son espacios poco seguros, poco amigables y que nos empujan un poco, y todo lo que ha pasado con el fútbol femenino en España, que lo venimos comentando.
La poca solidaridad que hubo con el equipo femenino y todo lo que sabemos.
Como no hubiese saltado ese escándalo, realmente el campeonato hubiese caído en el vacío. Esto también, ¿no? Y por otro lado, el racismo lo vemos cuando sucede en esos lugares públicos, ¿no? Como en el fútbol, pero esto es a diario, ¿no? En el metro vemos cómo decomisan compañeros y compañeras, como les revisan los bolsos a las empleadas del hogar. En Madrid pasa aquí en Barcelona, ninguna persona negra o racializada puede llevar una mochila libremente por el metro, porque siempre va a ser motivo de sospecha y de justificación de decomiso, ¿no? Hemos visto también hace 2 semanas en el metro de Barcelona cómo reducían a golpes a un compañero supuestamente, según ellos dicen, manteros. A nosotras no nos consta, yo soy activista de Tras la Manta, venimos denunciando este tipo de violaciones de la integridad de las personas racializadas desde hace muchos años, y sobre todo en el transporte público. Sin embargo, esto, hasta que no se filma, no se cree, y aún filmando está bueno, pero algo habrá hecho, ¿no? Que esto pasó con los desaparecidos y con los negacionistas de todo. No son 30.000,
son exactamente los mismos
El mismo modelo de energúmeno
social. Absolutamente. Estamos hablando, además, de todo lo que está sucediendo en Europa, en Latinoamérica. Hay obviamente puntos en común de este núcleo de modelo, básicamente, porque hoy sabemos que las dictaduras no son a través de golpes militares.
No necesariamente.
No necesariamente, ¿no? A pesar de que sí sigue habiendo.
Sí.
Vicky,
sí, me gustaría saber, Vicky, más allá que ahora hay grabaciones y lo que tú decías, que tenemos registros, ¿pasa algo? ¿Sirven de algo? ¿Llegan a alguna parte?
La semana pasada tuvimos el juicio a 6 mozos de escuadra por parte de una defensa que hizo Sos Racismo Cataluña, que realmente quiero también agradecerles muchísimo el acompañamiento que hacen a todo lo que nosotras estamos haciendo en la calle. Son compañeras y compañeros que están a pie de calle recogiendo denuncias.
El aparato legal,
que ofrecen también acompañamiento psicológico, porque Ubi, que fue un chico que agredieron seis mozos de escuadra, seis Joder. Antidisturbios de los mozos de escuadra, fue lo suficientemente listo como para encender el móvil en ese momento, porque lo estaban esperando, ya lo habían amenazado. Era un decomiso que hicieron en una casa, o sea, entraron en una cupa, el chico había salido a pasear el perro, cuando lo quieren pillar el chico corre, y cuando vuelve le quitan el teléfono a otro muchacho que vivía ahí en la casa y lo llaman y le dicen, como no vengas te matamos. El chico vuelve y ya vuelve con el móvil encendido, sabiendo que podían realmente hacerlo. Le gritan mono de mierda, le gritan vete a tu país y más allá, tú no eres una persona, sí, yo soy racista. Todas estas cosas están grabadas. El juicio llevó mucho tiempo. En medio de este juicio se le criminalizó a este chico por un montón de otras cosas. Obviamente la situación es muy delicada, él no está bien, por eso, entre otras cosas, también es respetable que haya aceptado que él solo quería que reconocieran lo que le hicieron. Acaba en reconocimiento. Aquí mañana pasado mañana celebramos también la muerte de otro vecino del Raval que la policía mató. Ellos se autoinculpan, reconocen, se aíslan del cuerpo por un tiempo y aquí no ha pasado nada. Hay algo que además desde el 2015 opera como un mecanismo de terror, de terrorismo de Estado, que es que no puedas grabar, o que si grabas esas imágenes tengas que justificar o puedas ser identificado por ellas. Incluso la policía ha hecho borrar imágenes muchas veces a gente que está mirando lo que pasa, ¿no? Te dicen que estás interrumpiendo una actuación, que te acusan de atentado a la autoridad, está la veracidad, digamos, de su palabra sobre lo que puedas decir como víctima. Es un estado terrorista, como casi todos los estados, ¿no? Tienen estos dispositivos racistas que operan sobre el miedo, sobre el terror de la población, de no poder defenderse y no poder intervenir. En el caso de este chico, del metro, vamos a separarnos, hay un chico que denunció que la agresión de estos seis mozos fueron apartados del cuerpo mucho después de lo que pidió el Parlament de Cataluña, que era que se les apartara mucho antes, ¿no? Porque estos tipos siguieron desahuciando familias, y eso lo vemos nosotras que estamos en las puertas de las casas cada día, ¿no? La semana pasada también detuvieron una señora que no estaba haciendo nada, entró al baño a orinar y salió y la detuvieron, una señora negra.
La violentaron,
o sea, 67 años.
Sí.
Entonces, hay una impunidad policial que obviamente tiene el amparo de las instituciones, tiene el amparo de sindicatos que amenazan a la gente. Si ustedes leen, por ejemplo, el caso de los seis mozos, verán abajo, no en todos los comentarios, todo el sindicato Jusapol y todos los sindicatos que operan como corporaciones mafiosas amenazando a la gente, ¿no? A nosotras mismas nos han amenazado en desahucios, trabajan, o sea, ellos se quedan sin trabajo pero se van a Desocupa u otras agencias, matones.
Que están legitimadas por, obviamente, partidos políticos e institucionales.
Y lo más grave de todo esto es que en la sentencia de estos seis mozos que se reconocen racistas, etcétera, que finalmente nos dejan entrar a todas a la sala y montamos ahí un pollo que les castigan con un curso de derechos humanos. Atenti, pebeta, un curso de derechos humanos es lo mínimo que tiene que hacer una persona que va a portar armas y que va a portar un uniforme. Es lo mínimo, o sea, eso es el ABC. Primero lo tendría que hacer un niño debería estar ya en la educación primaria. Pero si, bueno, por alguna razón no hubo tiempo de ponerlo ahí, pues una persona que va a llevar armas no puede no saber. ¿No? Entonces, claro, después dicen, no, hemos impartido cursos de antirracismo online, están fumándose un caño afuera, ¿sabes? Y entran y dicen, sí. Es que esto es universal, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo se va a castigar? ¿Cómo un Estado, se puede hablar de un Estado de Derecho cuando una sentencia, un castigo es un curso de derechos humanos? Estamos mal, uh-huh. O sea, empezamos mal, ¿no? O sea, es la salud perfecta al racismo entonces.
Y por lo tanto, bueno, ahora vamos a hablar más en profundidad de la ley de extranjería, la bueno, lo que sucede con la juntada de firmas que hubo durante todo el año pasado y parte de este año, con más de 700.000 firmas por la ley de regularización ya. De todo esto estamos con la Vicky Canalla, con Victoria Columba, que bueno, ha venido especialmente a visitarnos. Trajimos a Matilda, que es una banda de Rosario que me encanta. Yo quiero presentarles lo que han hecho en esta oportunidad con este disco que se llama La Tempestad, Bailando en la Tempestad.
Así estamos.
Es un disco de época. A mí me encantó de principio a fin, íntegramente conmovedor, incluso con el último tema que hacen con Lito Nevia. Sobre el sur. No, es maravilloso. Y entonces les comparto este que elegí para el día de hoy. Hoy elegí yo la música. Le mandamos un beso al Chini, que está editando uno de los libros de Aguas Internacionales Cines. Bueno, y trajimos Cuando Todo, Matilda, el último disco que ha salido recientemente este fin de semana.
Cuando todo se vuelve parcial y la información no te deja pensar, cuando el viento sopla con maldad, queriendo que reacciones sin poder dudar, busca dentro en tus rincones claros, imagina desde el otro lado, detectando tus propios errores, combatiendo miedos y temores, tómate un momento, quédate en silencio, busca la respuesta y los defectos. Me descubro equivocado, repitiendo sin pensarlo, no son propios mis conceptos, solo estamos alienados, algo viene desde lejos, hace ruido, está cayendo. Ya no quiero sostenerlo, algo nuevo está naciendo. Creciente oscura nos puede tapar, busca dentro en tus rincones claros, imagina desde el otro lado, detectando tus propios errores, combatiendo miedos y temores, toma tu momento, quédate en silencio, busca la respuesta y los defectos. Me descubro equivocado, repitiendo sin pensarlo, no son propios mis conceptos, solo estamos alienados, algo viene desde lejos, hace ruido, está cayendo, ya no quiero sostenerlo, algo nuevo está naciendo.
Buenas, buenas. Un saludo grande para Feminietas, para la audiencia, y uno muy especial para la invitada Victoria, Vicky la Negra, como la conocemos, eterna luchadora de las causas más nobles. Tuve oportunidad de conocerla cuando ella estaba en la secundaria y ya despuntaba, como supe oír más de una vez, la espina que ha de pinchar de chiquita tiene filo, y ya se la veía con toda esa potencia que no solo no decreció, sino que fue siempre en aumento. Y es como, bueno, como lo citara aquella frase histórica, ¿no?, de Bertolt Brecht: las personas que luchan toda la vida, es decir, las imprescindibles. Ojalá hubiera mucha más gente como ella, ojalá hubiera muchas más personas luchando de la manera que ella lo hace, que es alguien que donde la pones va a encontrar las causas por las cuales, ¿no?, tomar posición y hacerse fuerte, y siempre son causas que tienen que ver con los más desvalidos, ¿no?, así como lo hizo acá en nuestro país y ahora lo está haciendo en Barcelona, en España, en todos los lugares donde existe una injusticia, ¿no?, como suele decirse, donde hay una necesidad y un derecho, donde existe una injusticia, donde existe una injusticia y está Victoria presente, ella seguramente alguna respuesta va a tener para dar. Y no estoy exagerando en lo más mínimo, o sea, les aseguro que no exagero en lo más mínimo, y cualquier persona que la conoce va a opinar exactamente lo mismo de ella. Así que bueno, va un saludo enorme para ella, para Feminietas y para toda la causa de esta revolución de las mujeres que tanto bien le está haciendo al planeta y que de alguna manera le está poniendo un freno a la voracidad que se viene ejerciendo desde hace décadas y siglos, ¿no? Esta voracidad que se está pretendiendo llevar puesto al planeta. Así que bueno, un saludo y un abrazo enorme de parte de acá, de un humilde servidor, Gerardo. Chao, gracias.
A Victoria Columba la conocí cuando éramos estudiantes secundarias. Ella siempre fue muy encaradora, era muy alta, la recuerdo, sigue siendo mucho más alta que yo, pero la recuerdo una persona imponente, alta, hermosa, una morocha que se hacía notar. Y como era muy encaradora, iba muy al frente, era militante de la juventud peronista, estaba en el Nacional 1, así que armaba, se hacía ver en un sentido de protagonismo, sino que su presencia se imponía, armaba mucha militancia, siempre tuvo esa capacidad de generar y de traer gente para este lado y de convencer, y también siempre fue muy enfática para contar sus ideas y para, bueno, convocar a la gente a compartirlas. La recuerdo mucho activando en el secundario, la recuerdo siempre como muy rodeada de gente que quería estar cerca de ella, y ahora cuando por ahí veo sus militancias en Europa, me parece que ha sido una vida de coherencia, de luchar por sus ideales, de creer en la posibilidad de hacer justicia para y por, pero con las personas más débiles, más olvidadas por el sistema, de generar esos espacios. Yo no estaba viéndola cuando en el 2001 también ella estuvo muy activa en lo que fue la rebelión del 2001, pero bueno, en ese momento no nos veíamos, pero creo que si hay algo que define a Vicky es la coherencia y la voluntad siempre de luchar por lo que considera justo y por la posibilidad de un mundo más igualitario.
Bueno, la hicimos llorar un
poquito. Vaya emboscada me han metido, eso es un gol de media cancha, mi Lord, la Negra, de verdad.
Gracias a Gerardo Martín Lorre, a Sonia Tesa, colegas, amigues de la casa, y bueno, nada, quisieron hablar porque Vicky Canalla, que nos acompaña hoy en el episodio 45 de Feminieta Radio, bueno, vale todo esto y más, me faltaron muchas amigas de estos lares, muchas activistas, muchas artistas, muchas mujeres que te acompañan, porque esto no se puede hacer sin una comunidad también, ¿no? Digamos, siempre hablamos de eso, ¿no? Del respaldo, de ejercer el lazo, la red, la comunidad. ¿Cómo te fuiste construyendo también esos lazos, llegada como migrante y también, ¿no?, con los últimos años, los acontecimientos, digamos, cuáles son las luchas que muchos o muchas intentan dar por perdidas, ¿no?, y seguir? Pensábamos, no sé, en justamente lo que nombrábamos antes, la ley de extranjería, y cuántas leyes también se había comprometido el gobierno actual de derogar, ¿no?
En funciones.
El gobierno en funciones. Bueno, empecé diciendo que me jubilaba y es como, me siento una abuela. Ahora falta la corona entrando. Bueno, a ver, gracias, amigos del alma, de la juventud, por esas palabras. De verdad, ha sido un golpe, o sea, no sé por qué un golpe bajo, un golpe al corazón hermoso, una caricia al alma. Hay una cosa, yo no lucho por los más débiles, yo lucho con los más fuertes, siempre. Esa, lo mejor es la virtud. Quienes saben sobrevivir a este sistema y colarse por las grietas, y eso es una fortaleza impresionante. Es verdad que hay gente que está en el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva, y ahí también hay que poner el cuerpo. Pero bueno, la ley de extranjería que nombras, mira, fíjate que es una cosa que a mí me atravesó bastante después de otras luchas en las que me reencontré aquí en 15M, ¿no? En 2011 yo retomo como mi activismo aquí, porque previo a eso no tenía yo una... se estaba sobreviviendo.
Claro, porque también hay que tener, digamos, ciertas cuestiones, ni siquiera de privilegio, de armarse, de sostener, sí. Como decía, bueno, ¿cuándo te pones a estudiar catalán? ¿Viste? ¿Sabés cuántas cosas necesito armar antes el catalán?
Déjame organizarme la vida.
Claro. Tengo que pasar la supervivencia.
Exacto. Bueno, todas esas cosas yo pude identificarlas después, ¿no? Porque esto es como el feminismo, como el antirracismo, ¿no? Una vez que lo podés identificar, que podés ver dónde está, es imposible desviar la mirada. ¿Qué hace el sistema? Pues te distrae todo el tiempo para que no identifiques, ¿no?, esas comunidades que ya están, que son ancestrales, que son luchas de resistencias de mujeres trans, de migrantes y refugiadas. Eso, yo llegué en 2001, la primera vez que vine, previo a todo el escándalo del Corralito, vine a visitar y llegué a la Plaza Cataluña, que era la fiesta de la Merced, y estaba Manu Chao.
Mira.
Fue impresionante ese concierto. Me porté muy mal con mis amigas que me habían acompañado, pues yo voy al escenario y me perdí. Bueno, pero ahí vi que estaban saliendo de un encierro migrante, que fue un encierro del 2001, que fue muy muy importante aquí, que a partir de, digamos, de esa autoorganización migrante que se fue dando después, ¿no? Porque después como todo se un poquitito es como se manipula o se aquí lo que se usó mucho durante muchos años fue tutelar las luchas. La tutela de las luchas por parte de las organizaciones no gubernamentales o de las organizaciones blancas europeas, que a ellos les cuesta mucho porque lo sienten como con culpa. Cuando vos les decís que son blancos europeos, se enojan, vos también sos blanca. No es un constructo político, no tiene que ver con la pigmentación.
Que tiene que ver con cierto paternalismo que sucede muchas veces con los países más desarrollados, bueno, no
sé. Sí.
Con el sur global.
Enriquecidos. Más enriquecidos, sí, a partir del sur global. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que vi una ciudad y dije, uff, cuánta migración, qué bonita esta ciudad, me encantó, me enamoré. pero también romantizando, ¿no? Eso, pensando, bueno, las canciones de Manu Chao, etcétera, etcétera. Claro, con los años te vas dando cuenta que esa situación no cambia, que ese estatus social no varía, aunque tengas títulos, aunque tengas estudios. Incluso cuando empezás a participar de las luchas, lo primero que te dicen es, bueno, ¿y en tu país, sabes? O sea, esto, ¿no? Por suerte, y esto también a veces es como una punta de lanza importante, ¿no? El tema de los derechos humanos en Argentina, al haber sido tan pionero en materia de llevar a juicio a genocidas, de ejercer, ejercitar y practicar la memoria, buscar la verdad y pelear por la justicia, ¿no? Nos ha dado como un pequeñito, ¿cómo se dice esto cuando te, bueno, valor de la palabra, ¿no? Un pequeñito valor de la palabra, que todavía en 15M se valoraba, ¿no? Pero yo veía mucha tutela, mucha tutela. ¿Qué pasó después? La autoorganización migrante fue como creciendo, y lo que decís vos, Flor, que cuando vos llegaste, nosotros creo que nos estábamos encerrando también en la tancada, ¿no?
En la manzana.
En la manzana.
Sí, me acuerdo.
Había, después, bueno, el modelo encierro, digamos, se fue practicando sin éxito durante mucho tiempo, se fue endureciendo la ley de extranjería. La ley de extranjería es un instrumento, un dispositivo racista del Estado que diferencia a dos ciudadanos, ¿no? Uno, el que viene de afuera, sobre todo si es extracomunitario, no del espacio Schengen, ¿no? De la Unión Europea, de esta mafia del norte global, digamos, que de bancos y fondos buitres, y las personas que nacen aquí o que tienen el privilegio de venir con la nacionalidad, ¿no? Que también hay muchos. Entonces, esa ley de extranjería opera para que una persona pueda estar en irregularidad durante 3 años sin poder trabajar, sin poder acceder a un montón de derechos que son universales, como la salud, ¿no? La salud se financia en España y en el mundo con los impuestos indirectos, o sea, el 21% de IVA, que a nadie se lo descuentan por no tener papeles en el supermercado. No es que vos salís y decís, no, mira, yo no tengo papeles. Ah, bueno, vení, te descuento el 21%. No, no, eso va a salud, va a educación y va a policía. Esa misma policía que después hace las redadas racistas, deporta y tiene negocio de los CIES, en los centros de internamiento de extranjeros, que es donde la gente va a parar por no tener papeles, ningún delito. Para eso están las cárceles, y ellos saben operar muy bien sobre también el negocio de las cárceles, que no es menor. Todo este dispositivo que genera, digamos, la ley de extranjería es que una persona tenga que estar 3 años sin poder acceder a derechos. ¿Cómo se comienza a acceder a derechos? Por algo que es básico, que es el empadronamiento, el derecho al padrón. Es decir, yo vivo en esta ciudad, yo me puedo domiciliar aquí con un pasaporte incluso vencido, ¿no? Ahora, ¿quién te va a empadronar si no tenés papel, si claro, no tenés trabajo?
Un contrato de
trabajo. Entonces es como el pez que se muerde la cola.
Es claro.
El pez que se muerde la cola y estás permanentemente fuera del sistema.
Vicky, las citas, que tampoco hay citas y hay que... las mafias, que hay que pagar citas para que la gente pueda hacer un trámite o pagarla. 30 euros, 50 euros.
O más.
O más. Sí, sí, sí. Porque no hay citas.
Y esto lo sabe el Estado, porque lo hemos denunciado, y es un gran negocio del Estado también los trámites, los que se pagan en los locutorios y los que se pagan con ellos, ¿no? Cuando se deja la cita, la tasa.
Tal cual.
O sea, que en la migración, tal como se entiende y como se pretende vender en los medios de comunicación, criminalizándola como un problema o un fenómeno, es un gran negocio de mucha gente, de grandes empresas que se lucran construyendo vallas, creando radares de identificación facial. Ahora también existe eso en las fronteras, existe la militarización del mando único del salvamento marítimo, por ejemplo, que antes rescataba a las personas y lo publicaba pues desde el 2018 con el gobierno de Sánchez, porque aquí también hay que decir algo que es muy importante. La gente idealiza mucho el tema del socialismo y la izquierda, y sobre todo en nuestros países, ¿no? Dice, no, hay una ahora hay un gobierno progresista. Bueno, vamos a darles unos datos. La ley de extranjería la sancionó un gobierno socialista. Los muros y las vallas se construyeron durante gobiernos socialistas. La masacre de Melilla el año pasado, con más de 70 muertos, o sea, 37 oficiales, ¿no? Pero muchos más heridos y deportados al desierto, se produjo en suelo español durante un gobierno socialista. Y ese ministro, Marlaska, que es un sociópata, sigue en funciones. Y no hay ninguna mira por parte de estos, de estas izquierdas blancas, también funcionales a estos gobiernos, de ponerlo como condición. Sí que la bajaron a Irene Montero ahora. En ese momento ella se sostuvo en el puesto para que Irene Montero, es la ministra de Igualdad, muy repudiada por la derecha, pero Marlaska, que es socialista, que es un juez que además avaló torturas en el País Vasco, es un sociópata directamente, pues puede que repita, ¿no?, funciones. Y eso no se está discutiendo. Estamos discutiendo el plurilingüismo, estamos discutiendo una amnistía, cosas así. Pero, por ejemplo, un trabajo, como decía Flor, de recogida de más de 700.000 firmas durante un año a pie de calle a personas con DNI español, mayores de 18 años, no podían firmar personas con NIE ni personas sin papeles, obviamente, porque era una reforma de ley, pues eso duerme en el Congreso.
Fue impresionante la convocatoria que lograron. Sí. Así, trabajo hormiga.
Terrible.
Lo he visto llenando esas planillas, haciendo un trabajo realmente comunitario.
Territorial.
Y territorial, sin duda.
En 2020, cuando la pandemia, nosotras veníamos trabajando ya desde el 2018 con la asamblea antirracista, con varias asambleas antirracistas de que se iban conformando a lo largo del territorio, pero que además en Barcelona fue muy fuerte porque nosotros interpelábamos a los políticos, les hacíamos venir al encierro migrante y les presentábamos 11 puntos, creo que eran, ahora me parecen que eran 10 o 11, y les decíamos, bueno, ustedes con este están de acuerdo, con este no, con este sí, con este no, con este no. Vino la que fue alcaldesa, Ada Colau, vino el presidente Quim Torra, es que me sabe.
Sí,
el era presidente. Quim Torra, que siempre me lo confundo con el otro, con el que ahora también, porque tienen unas puertas giratorias bárbaras estos señores.
¿Pero Aragonés?
No, pero todavía está.
El que ganó. El que ganó la alcaldía, que finalmente lo fueron.
No, señor Trías, no, el señor Trías, no, ese no.
No, ese no, que va a ir.
Ese no. Volviendo a esto, era, nosotros le hacíamos, como mirar los puntos que nosotros proponíamos, ¿no? Abolición de la ley de extranjería, el cierre de los CIES, salud universal para todas, etcétera. Todavía estamos peleando cosas elementales, ¿no? Que la ley de extranjería impide, volviendo a la ley de extranjería. Nosotras pusimos en marcha en 2020 una campaña, PNL, ¿no? Sí, una PNL, que era una proposición no de ley, que no era vinculante, pero sí que ponía en la palestra, ¿no?, la necesidad de una regularización, porque en España desde hacía 17 años que no se hace. Bueno, hace ahora 17 años que no se hace una regularización. La última fue en 2005 con Zapatero, que también todo el mundo dice, bueno, pero Zapatero regularizó. Sí, pero fue el año que más deportaciones hubo en la historia de España, en un año. Y la crisis, como le llamaron ellos, de los cayucos en 2006, también tuvo deportaciones en caliente, se llenaron los CIE, se construyeron más CIE, centros de internamiento de extranjeros, hay creo que 9 en este momento en toda España y más de 400 en toda Europa. Esas son las políticas de acogida que tiene la Europa fortaleza, la Europa de la moral, ¿no?, la Europa que dicta cátedras de derechos humanos y que además le explica a los países, como le llaman ellos, subdesarrollados, cómo han de organizarse, ¿no?, en relación a los derechos humanos cuando ellos tratan a la migración de esta manera. Mucho peor que a las mercancías, porque las mercancías pasan como les da la gana. Incluso no les importa que las traigan las porteadoras, que las traigan mujeres cargándolas desde Marruecos o viceversa. Entonces, toda esta perversidad, que para nosotros es una perversidad, es el funcionamiento normal del orden colonial, ¿no? O sea, aquí no ha cambiado nada, son 500 años de opresión a otros pueblos, pero también a quienes huyen de las excolonias, ¿no? Porque además todo el foco se pone en la migración que viene del sur, la migración de África, que es la menor, es un 17%, la mayoría somos mujeres que venimos de Latinoamérica y a ejercer trabajos de cuidados, limpieza.
A mí remesas. La mayoría, ¿no? Estuvieron las colegas de Sindiliar hace poco y también nos ampliaban también las realidades que se viven y a su vez, bueno, se interseccionan con toda la lucha que se viene llevando a cabo desde...
Sí, las trabajadoras... Ay, perdona, sí.
No, y como el relato y el foco siempre es en la irregularidad de esta gente y no el relato es por qué venimos, por qué viene la gente del sur global y todavía hay el foco de por qué se sigue explotando desde el norte global al sur global y por qué esa gente tiene que arrancar de la precariedad de las situaciones de sus países. De eso hacerse cargo imposible. Poner el foco ahí jamás.
No, y ahora tenemos que agradecer que justamente la campaña se llamó regularización ya, porque antes éramos ilegales. O sea, el marco legal, que además legitima todas estas violencias, sí es fronteras, deportaciones en caliente, ilegales, en realidad son, porque no es en caliente, un rechazo en frontera, que además se refuerza con la ley de con la ley Mordaza. O sea, la ley de extranjería tiene un gran aporte y se complementa perfectamente con la ley Mordaza, que se sancionó en 2015, ¿no? Donde se permitían los rechazos en frontera. Este gobierno tan progresista también deportó menores en Ceuta y además se han filtrado grabaciones, mensajes WhatsApp entre Marlaska, el ministro de Interior, y la presidenta de Ceuta, o la fiscal, creo, saltándose como toda la... No, la presidenta. Saltándose toda la legalidad, ¿no? Con el tema de rechazar a menores. O sea, eso es atentar contra el derecho a la infancia. Ellos le pueden poner toda la criminalidad y cargar de toda la criminalidad a los menores que vienen, pero no tienen ningún sustento. Y además hay leyes que son soberanas, hay algunas que están por encima de otras, eso no se puede saltar. Y el derecho de la infancia es un derecho inalienable y es un derecho además que no se pueden saltar porque una ley de extranjería que además está cargada de reglamentos, porque no es solo la ley. La ley en sí no dice hay que deportar, hay que torturar, hay que... No, pero favorece, digamos, todas estas cosas. Y el negocio, como decía Javiera, de las citas, de renovar tus trámites, de tener un contrato para poder renovar, o incluso la participación civil, ¿no? Porque no votar, por ejemplo, para personas que viven aquí hace más de 40 años, sí, me parece una injusticia. Entonces, en 2020 pusimos en marcha eso, una PNL, que fue rechazada por el PSOE, fue apoyada por los partidos políticos y nosotros...
Que Gabriel Rufián fue el que la...
La defendió Gabriel, pero vos sabés que la iba a defender María. Sí. María estaba con María Dantas, que es una gran aliada, que es una compañera que ahora, por ejemplo, Esquerra Republicana se ha deshecho de ella, la ha puesto sexta en una lista, fue la única que trabajó, fue la única que le dijo a Marlaska asesino, fue la única que insultó a Vox en la Cámara, que se jugó por la ILP regularización, por la Iniciativa Legislativa Popular y por todo lo que hicimos en materia de migración y materia también de ley trans. María es una trabajadora incansable y es una compañera de Tras la Manta con la que cocinábamos para hacer las primeras camisetas de los manteros, así que a María también todo mi respeto y todo mi cariño, porque es una imprescindible, como decía mi Lord, Overlord.
Y obviamente puesta en sexto lugar
para que quede
fuera, por supuesto. Claramente fuera de juego.
Sí, para que haya cinco apellidos catalanes previos, obviamente, sin lugar.
Hay festejos.
Hay festejos. La ILP regularización que se llevó a cabo durante un año de 700.000 firmas, todo es un bajón, que aquí nosotras estuvimos poniendo el cuerpo, la cuerpa, como dicen las compis. Sí. Recogimos más de 700.000 firmas para que se pueda regularizar a 500.000 de personas que estimamos que están fuera de todos los radares de las políticas públicas de acceso a derechos de todo en España. Entonces, como esas 700.000 firmas están durmiendo ahí en el Congreso, como estamos tratando de ver cómo se realiza esta nueva investidura en donde hay tantas cosas que se han conseguido como el plurilingüismo, los pringanillos, la amnistía, los 4 días de trabajo, no sé cuántas cosas se han conseguido en menos de 15 días que venían ahí durmiendo en cajones, menos la ley integral contra el racismo, que sí duerme en los cajones, y la ILP regularización. Pues la Iniciativa Legislativa Popular está viva, manténla prendida fuego. Este 7 de octubre nos juntamos en el Ateneo Nou Barris para celebrar la lucha para este octubre anticolonial. Empezamos a las 6 de la tarde con la proyección de From Here, que es un documental hecho en base a 4 testimonios, a 4 historias migrantes de autoorganización, tanto en Estados Unidos como en Alemania, que les recomiendo, es importantísima la proyección. Prenderlo fuego al orden colonial, prendemos fuego al orden colonial con Dem Dick, que es afroflamenco. Va a estar Nakani Kanté, una compañera guineana que también ayudó mucho en la repatriación del cuerpo de Idrissa Diallo, una víctima del sistema de control migratorio criminal que murió en el CIE de Barcelona hace muchos años, en 2012. Y después tenemos Cumbia Caos, que es cumbia antifascista. Cumbia antifascista, Cumbia Caos. Tenemos a la reina Miss X como DJ, y a Niña Mai, que es una entrañable de todas las luchas y una compañerísima colombiana. Así que bueno, vamos a estar con Encuentro Pacífico, también nos va a hacer bailar, todo en Ateneo Nou Barris, por 7 euros reserva ya tu entrada.
Desde las 18 pueden visitar la página, bueno,
de Ateneo Nou Barris.
También ver en las redes.
Alambrar, porque hay demasiados alambrecitos que se están cargando vidas en el sur, en la frontera sur. Así que viva la lucha migrante, viva la lucha antirracista, viva la lucha decolonial y arriba los corazones. Nos vemos en Ateneo Nou Barris y nos vemos el 12 de octubre.
Y viva la Vicky Canalla.
Una temporada más, estamos en la 4ª temporada de Feminietas Radio, nuestro proyecto colectivo, transoceánico, feminista y antirracista aquí en El Prat, con nuestra querida amiga periodista, politóloga desde Beirut. Ella trabaja como corresponsal en el periódico de Cataluña en Oriente Próximo. Es también fundadora del podcast Saura, que viene también con newsletter y que cada 2 semanas también nos trae un montón de historias muy necesarias. ¿Estás por ahí, Andrea López Tomé?
Sí, ya estoy en Beirut, metida de lleno en estas conexiones un poco inestables que tenemos desde aquí, pero ya a tope de trabajo.
Bueno, una semana con mucho movimiento. Sabemos que, bueno, tenés tus actualizaciones, que las haces en la newsletter, que la celebramos cada 15 días. ¿Cómo se pueden conectar con todas las historias que justamente trazás en los viajes, en las entrevistas que te leemos cada semana? ¿Cómo pueden conectar con todo el trabajo que estás haciendo desde Beirut, Andrea?
Bueno, para seguir el trabajo que hago más en el día a día, Twitter lo voy compartiendo todo, y también más allá de lo que yo escribo, sino lo que está pasando. Pero en la newsletter que tenemos en el podcast de Zaura intentamos dar lugar a esas historias más positivas, ¿no? De resistencia, de gente haciendo cosas muy inspiradoras y luchando por sus propios derechos, que al final en el ciclo de noticias nunca suele haber tanto espacio para hablar bien de esta región del mundo. Así que nada, en Substack, si lo buscáis, taurapodcast.substack.com,
con Z,
os podéis inscribir y cada 2 semanas estaremos ahí,
bueno,
los domingos.
Perfecto, porque el mundo se ve afectado por noticias y bueno, siempre intentás rescatar incluso aquellas que tienen alguna trascendencia.
Sí, además es el caso de dos países como Libia y Marruecos, ¿no? Que ocurren estas grandes tragedias y al final son países de los que Europa se beneficia masivamente, porque hacen de muro antes de la llegada de los migrantes, que en Europa Bueno, sí es verdad que es curioso que hayan sido dos países como Libia y Marruecos, donde el foco informativo se fue rápidamente porque las cifras eran masivas y porque lo que ocurrió fue muy trágico. Pero a la vez, al ser unos países que hay muchos intereses desde Europa para que sirvan como muros, como contención a toda esa migración que en Europa no se desea, ¿no? Y que al final están parándola, y sobre todo en el caso de Libia hay centros de detención de migrantes que bueno, no se conocen las cifras casi de migrantes que han muerto porque no hay nadie que les pueda reclamar. Y vemos como al final esta tensión mediática dura un poco, se aguanta un poco, pero luego se va. Y la gente sigue sin sus casas, la gente en la ciudad de Derna, por ejemplo, en Libia, donde hubo las inundaciones, hay más de 800.000 personas que necesitan asistencia humanitaria. Y hasta antes de las inundaciones no había, porque aunque Libia seguía en una guerra, Libia seguía en unas condiciones muy trágicas, no había esa atención por parte de Occidente o de la comunidad internacional para dar ayudas en este sentido.
Lo mismo sucede con el terremoto que vimos en Marrakech. Todo lo que se habló en los primeros días está siendo sobre todo sostenido y soportado por la comunidad, los vecinos, la solidaridad que está tejiéndose allí, porque bueno, obviamente la urgencia y la noticia desapareció del acontecimiento, ¿no?
Comunidades pues de países con mayoría musulmana e islámico, ¿no? Que esta concepción de la UMA, de ayudar a los unos a los otros, y vemos que al final es el único recurso que le queda a estas poblaciones, porque también a nivel periodístico desde Occidente, con las malas condiciones que tenemos las periodistas para trabajar, a veces no nos permite ni desplazarnos al lugar de los hechos para contar lo que está ocurriendo, y si ni los propios medios quieren invertir dinero en poner gente que ponga las cámaras y ponga los micrófonos allí, es muy difícil que capte la atención también de una ciudadana media, por así decirlo, en España o en Latinoamérica. Entonces, creo que es un pez que se muerde la cola de una forma que tiene un gran impacto, porque en cambio tal vez tragedias o inundaciones o terremotos que nos tocan más de cerca, no sé, cuando hubo Turquía, sí, aguantó un poco más, yo tengo la sensación, el foco mediático allí, y hubo más ayuda, gente desplazándose. Ya no hablemos de guerras como Ucrania, que ahí ya hay todos esos doble vara de medir, ¿no? Del racismo, el color de la piel, cómo afecta también a nuestro interés y nuestra empatía.
Absolutamente. Estaba tratando de abrir los portales de noticias. ¿Cuál era hoy el foco que se le estaba dando a estas dos tremendas tragedias con miles y miles de muertes y de heridos y de personas que están fuera de sus hogares, que han perdido absolutamente todo? Y no hay las últimas dos actualizaciones tienen dos semanas.
Perdón, es lo que dice Andrea, el doble rasero de Ucrania, identificación porque son blancos, europeos, intereses económicos, y países musulmanes con el que Europa no se identifica y además no interesa porque generan una barrera de que no vengan. Un poco de lo que hablábamos con Vicky antes, como todo cierra respecto a la migración y el racismo. No es un foco mediático, no nos interesa. Hay ciudadanos de primera categoría y de segunda. Sin hay duda. Víctimas de primera categoría y de segunda. Hay tragedias que nos preocupan, banderas que ponemos y lloramos cuando la tragedia nos remueve de alguna manera, y otros que realmente ya ni siquiera es noticia.
Y ya ni
no
siquiera hay refugiados de primera y de segunda.
Por supuesto.
Andrea, ¿cómo la ves? ¿Tenés colegas que están pudiendo hacer cobertura en ambos lugares, pensando en Marruecos y en el caso de Libia? ¿Has tenido alguna comunicación en directo de este tipo? O bueno, obviamente por estar en un lugar como Beirut, me imagino que tenés mucha comunidad de periodistas internacionales que también, bueno, hacen... hacen estos trabajos que, como vos bien decías, que muchas veces con una precarización tremenda de un trabajo que cada vez viene teniendo más dificultades, ¿no? No va a ser reemplazado por una inteligencia artificial, ¿no? Es como complicado.
No, creo que eso es complicado, pero sí, claro, por suerte en Marruecos sí que hay bastantes periodistas afincados como base, ¿no? Y claro, pudo haber una respuesta informativa mucho más rápida. Pero en el caso de Libia, el tema también de los visados, de cómo entrar, era muy complicado. Sí que ha habido periodistas que se han desplazado allí. Hay una compañera que se llama Patricia Simón que ha hecho un trabajo brutal. Pero bueno, aquí, como suelo decir, creo que cada vez que nos vemos sigue habiendo esta horrible crisis económica que es trágica, con el 75% de la población bajo el umbral de la pobreza. Pero en el día a día hay una estabilidad en lo malo, ¿no? O sea, la gente se adapta y busca formas de salir de ahí o de vivir el día a día, que eso también es lo admirable de este lugar. Y sí que últimamente ha habido bastantes agresiones hacia la comunidad LGTB, que es algo que también intento poner bastante el foco, porque sí que Beirut y el Líbano en general es visto como un poco un oasis en medio de una región generalmente homófoba, pero eso se está perdiendo también. Vemos que el hecho de que haya esta crisis económica, las autoridades utilizan esta comunidad como chivos expiatorios, por así decirlo, para mostrar a la sociedad como que están haciendo algo, ¿no? Y al final, mientras hay toda esta pobreza y esta inflación, las autoridades centran sus discursos en algo.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, es parla Marc Ventura. El govern ha denunciat aquest dimarts que l'estat espanyol només ha invertit la meitat del que havia pressupostat per Renfe i Adif a Catalunya des del 2010. Segons un informe de la Conselleria d'Empresa i Hisenda presentat al Consell Executiu, el govern espanyol ha deixat d'invertir més de 3.600 milions d'euros pressupostats en les dues empreses públiques entre el 2010 i el 2021. Del total d'inversions previstes des del 2013 a Catalunya i que no s'han executat, el 72% corresponien a actuacions relacionades amb Renfe i Rodalies. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha lamentat que aquestes són unes xifres insultants. Seguim pendents de l'actuació policial al barri tarragoní de Camp Clar, on hi ha hagut un tiroteig davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Per tant, connectem amb el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó, per saber les últimes novetats. Hola, Arnau, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs sí, com deia, tiroteig mortal davant d'aquesta comissaria dels Mossos de